Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Santa Blanca, la buena odontología. Duna, actualidad y noticias de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 2 minutos y 17 segundos de este jueves 14 de marzo de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías del Río? Qué bueno, me alegro.
Como día jueves.
¿Te gustan los jueves?
Muchísimo.
¿Son buenos los jueves?
El mejor día de la semana.
No, el sábado en la mañana.
El sábado en la mañana, sí, pero el viernes en la tarde.
También es rico.
Es más bueno.
Lo que pasa es que nuestro viernes empieza tarde.
Sí, cierto, sí. cierto. Pero bien, pero todo muy bien.
No, sí, no digo que mal. estoy constatando un hecho nomás.
No, pero uno ya tiene la cabeza. ¿Sí? Semi,
tú estás
semi,
como con mariposita ya en la cabeza.
Que por aquí, por allá, uno se está arreglando más o menos.
Está arreglando el brillo de la noche, no, o el brillo, descanso, o las series, o buenas series.
Sí. ¿Mm? ¿Estás viendo alguna serie?
No, yo no veo mucha televisión,
tampoco,
tú sabes.
Muy poca, pero yo estoy medio atrasado, pero es de febrero, creo. ¿Qué? La última que me encantó a mí, la de la Fórmula 1.
Ah.
Cuento que una serie excelente.
Sí, me han hablado, no la he visto. Bueno.
Es muy buena, pues tiene la componente motor y tuerca, que a mí no es mucho lo que me interesa, no entiendo. Pero tiene la otra componente humana. Solo imagínate que en una industria como esa, que mueve tanto y tanto auspicio y tanto poder y tanta plata y tanta gente que la sigue, solamente hay 20 personas en el mundo que se pueden sentar en uno de esos autos. 20. Porque muchos otros campeonatos. Porque muchos otros campeones de otros deportes de elite son de equipo, entonces claro. Entra mucho más gente, o en otras tú puedes compite esto, no sé, el golf, el tenis, claro. Si no te va bien esta semana, a la otra. Acá hay 20 asientos, no hay más, y no va
no
a haber
va más.
Más. Y no va a haber más. Entonces, lo que pasa dentro de los equipos, la pelea, y son muchachos de 20, 23, 25, 18 años.
Y duran cualquier cantidad, además, o sea, el recambio es difícil.
Que están desde los 8 o 6 años, tienen a las familias detrás, tienen todo, vienen de todas partes del mundo.
¿Cómo reconoces tú un tipo que va a ser un buen piloto?
No me imagino.
Porque claro, apostar a los 6 años que este niño se convierta en piloto de la Fórmula 1 es como casi un visionario.
Yo me imagino, bueno, lo financian las familias, los papás.
No me refiero tanto al financiamiento. ¿Cómo caché que el cabrón bueno va a manejar a los 6?
¿Cuánto gana la carrera a los 6?
Por eso, pero ¿por qué pusiste a manejar al niño a los 6? Esa es mi pregunta. No quería entender mi pregunta.
Sí. Hombre, hay como en el fútbol o el tenis, hay campeonatos de inferiores y van ganando.
No, ya sí, pero es que en los colegios hay inferiores. Los niños juegan a pelota en el recreo. El tenis, ¡ay, agarraste una raqueta! Pero, mira, voy a agarrar un auto a los 6 años y me voy a poner a manejar. Esa es mi pregunta, la encuentro súper curiosa.
Por eso vienen todos.
La vocación de piloto.
Es que no es de vocación, porque el 90%, no sé, te estoy inventando una cifra, puede ser el 92,6.
Según el último registro.
Sí, porque depende del trabajo de campo que se haya hecho la última vez. Un altísimo porcentaje, si no todos, provienen de familias con ingresos para poder costear un karting.
Es que bueno, sí, pero claro.
Obviamente.
Sí. Hay muchos hijos de pilotos o gente que está metida en el mundo.
Son como
motor.
Dinastías.
Yo no sé si esto cuando tú llegas. Yo no sé si cuando tú llegas arriba es porque eres un talentoso como en el fútbol, que realmente competiste en la esquina.
Claro.
O eres porque te dieron las oportunidades
de
ser hijo de un ex piloto,
claro,
de una familia de corredores.
Lo que me intriga es. Claro, este tiene pasta para piloto, no.
Es que no sé.
Entonces,
si
al final es una decisión de la familia. Vaya a ser piloto, compadre, y le incentivan el pilotaje.
Sí, sí, pero el universo de búsqueda es chiquitito.
Súper.
Claro, si le dieran un auto a cada niño en el mundo, probablemente no llegarían a estos 20, llegarían a otros 20.
Claro.
Porque ahí sí se vería el talento. Aquí se ve el talento dentro de los que tuvieron una oportunidad que es hiper cara.
Carísima.
Hiper cara.
O sea, imagínate, todo bueno, lo cara que puede ser.
Claro, en fin, súper buena, pero desde ese punto de vista, más que de los autos, que a mí no me entretienen tanto, nunca he visto una carrera Fórmula 1 en mi vida.
¿Nunca?
Nunca.
Así, cuando las daban en el Canal 11 cuando éramos chicos, ¿no?
No.
Ah, yo sí las veía.
Jamás.
¡Yum!
No, me costó una lata. ¡Yum! Pero en la.
Un rato.
No, fue
no me volvía. Mi mamá es fanática, así era.
Mira tú.
Sí.
Yo la encuentro un poco monótona. Esto es totalmente lo contrario. Esto es una tensión permanente de los equipos y la competencia y la presión.
Está muy bonito,
bien,
los
está muy bien hecho. Es muy lindo.
Muy
hay mucha ingeniería, mucha tecnología.
Mucha tecnología que después se aplica a otros aspectos.
Pero mucha tecnología. En fin, así que en esa serie estoy, fíjate.
Ya, ¿y qué te ha gustado algún personaje en especial?
Sí, me gusta mucho el personaje de Daniel Ricardo.
¿Ya?
Que es el tipo más simpático del circuito y que no le va del todo bien, pero metía mucho. Pero todo el mundo lo adora.
¿Brasileño?
Australiano. Todo el mundo lo adora. Muy simpático.
Bueno, tiene otras cosas, da lo mismo que no. Se ha ganado el cariño a la gente.
Malo no es, pero es muy simpático.
Sí.
Muy encantador el personaje. Y el que me carga es Miss Verstappen.
Sí, pesadito.
Pesado.
Tiene nombre pesado.
Sí.
Ya difícil pronunciarlo.
¿Todos Max te caen mal?
No, los Max no.
No
los
sé, porque el que trabajaba aquí no le decía...
No me caía regio, Max Estrada.
Ah, no sé, porque si tiene nombre pesado, se llama Max Verstappen.
Bueno, el periodista es el lenguaje. No 7:00 p.m, 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Enrique Javier, ¿qué serie estás viendo? Recomiéndate una, po.
Caballero se llama.
¿Y de qué vendría
una siendo? Una serie bien livianita.
¿La del fútbol?
No, es de un hijo de un duque que termina heredando el título, a pesar de que no le correspondía a él.
Pastel,
¿no? Claro. No, él no. El hermano mayor era Pastel y por eso parece que el duque se lo saltó.
Ah, que no.
Y la cosa es que... él decía, qué raro, como que... Porque eran millonarios básicamente en el papel nomás. Que le tenían el
título.
El título nomás.
Le llevaban el puro título, pero estaban empobrecidos.
Claro, qué raro de dónde se pagan aquí las contribuciones de estos castillos, no sé qué. Y descubre que abajo de la hacienda, en el fondo, había una plantación de marihuana.
Ay, qué divertido.
Que el duque padre administraba.
Era volado el duque.
Así que ahí se las dejo.
Era buena para el cáñamo el duque, ¿eh?
Claro. Así que entretenido, pero liviana, ¿no? Nada.
Y ayer no, liviano,
nosotros estamos para cosas de Sófocles para arriba.
Ayer, sí, de verdad.
¿Cuántos pensadores nosotros?
No, solamente. Ayer partí viendo la serie documental de Lara San Juan.
Yo no creo Netflix. Lara San Juan es el submarino argentino que lamentablemente.
Se extravió.
Se extravió y murieron, no sé, 80.
Sí, eran 77 tripulantes.
Yo no me subiría a un submarino, pero por nada del mundo.
Yo fíjate que.
No, lo encuentro pavoroso.
Sí, claro.
Solo pensar en que quizás no salgas nunca más. No, me caí.
Oye, ¿han visto? Dame un segundito.
Bueno.
¿Han visto que lo de Boeing se pone un poco color de hormiga? Porque bueno, lo que le pasó el otro día a la TAM es un avión Boeing. Uh-huh. Pero por lo que estuve leyendo en CNN ayer, son 6 o 7 ya aviones que le han pasado. Y, che, no te aburro. ¿Por qué mierda le borré si estaba leyendo el artículo? Fíjate que hay un personaje que está en un juicio con Boeing porque dice que es el soplón. Que es un soplón que es ex funcionario de Boeing y que estuvo, parece, yéndose de tarro de ciertas cosas. Y hizo algunas denuncias y que tenía un juicio pendiente con Boeing, porque qué sé yo. Y apareció muerto extrañamente el personaje. Apareció muerto con una herida que se está investigando. Esto fue en Los Ángeles, me parece. Es bien curioso el caso. No vaya a ser que se complique a ver qué
lo
que
es. Te lo encontré. John Barnett había trabajado para Boeing durante 32 años, hasta su jubilación en 2017. En los días previos a su muerte, había estado testificando en un juicio contra la empresa tras denunciar irregularidades. Boeing manifestó su tristeza por el fallecimiento de Barnett. ¡Chan!
Claro, se está investigando. Es curioso porque a lo mejor los controles... es decir, estas cosas pueden configurar en un problema. Estuve mirando el precio de la acción de Boeing ayer, después de leer esto. Ha caído fuertemente la última semana, algo así.
Bueno, y Boeing, que no solamente hace armamento, o sea, hace armamento también y tiene esta línea que es la parte civil, pero estuvo también súper cuestionado por los 737 MAX que estuvieron con problemas y ahora el Dreamliner.
Dijo que el hombre de 62 años había muerto de una herida de bala autoinfligida.
Claro.
El 9 de marzo y que la policía estaba investigando.
Parece que era de muy lejos el disparo. Tenía brazos muy largos, el señor. Súper largo, como de 2 metros.
Qué terrible.
No, eso lo agregamos nosotros. Pero hay pero hay cuestión, digamos.
¿De qué medio lo están leyendo? Del BBC.
Yo de CNN, o sea, no estamos hablando de un Twitter, de un chanta, digamos.
Y tenía información bastante
claro, muy comprometedora y relevante.
Porque tenía un cargo bastante importante. Desde 2010 trabajó como gerente de calidad en la planta de North Charleston, que fabrica el 787 Dreamliner, que es el que ha tenido problemas justamente. Un avión de pasajeros de última generación utilizado principalmente en rutas de larga distancia.
Perdón que les interrumpa, sigan, un datito que les traía nomás. Vamos, Enrique,
con los titulares.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, presentó hoy ante la Comisión Mixta las indicaciones por parte del Ejecutivo para el proyecto de ley que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección en FONASA. El objetivo de las indicaciones, según destacó la ministra Aguilera, es mejorar la cobertura financiera en esta modalidad de libre elección, principalmente en el ámbito quirúrgico, ayudando así a reducir la lista de espera. Luego de que miles de familias denunciaran dificultades para encontrar matrículas para sus hijos en colegios, la subsecretaria de la cartera, Alejandra Ratia, aseguró que desde que empezó el gobierno se han encargado de este problema con la creación de 13.000 cupos que se materializan en la creación de 26 establecimientos educacionales. Sobre la cifra que revelaron las familias de estos 3.000 estudiantes sin matrículas, Ratia explicó que no es una cifra entregada ni ratificada por el Ministerio de Educación. Y debido a un desprendimiento de un bloque de rocas, un trabajador de 55 años murió en la mina Lorena, en la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta. Según informó la Seremi de Minería de esa región, el hecho ocurrió a las 13 horas mientras desempeñaba sus funciones. Este se suma al que ocurrió el viernes pasado cuando una joven murió mientras conducía un camión de extracción que se incendió en la mina Radomiro Tomic. Y el líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, acusó hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser un obstáculo para lograr la paz en Gaza y pidió la celebración de elecciones para reemplazarlo. Estas declaraciones son el mensaje más crítico de un alto dirigente del Partido Demócrata contra el gobierno israelí desde iniciada la ofensiva sobre la Franja de Gaza, que arrancó tras el ataque de Hamas el día 7 de octubre. Y el delantero francés Antoine Griezmann habría llamado a Alexis Sánchez para disculparse luego de insultarlo en medio del enfrentamiento entre el Atleti de Madrid y el Inter de Milán. Recordemos que Griezmann le había dicho, como muestran en varios videos virales, a sus compañeros que Alexis Sánchez era un... Un cagón. Luego de que el ariete nacional errara un penal.
Como si él nunca se hubiera perdido uno en una final de Champions.
Pero terminó muy, muy caballerosamente porque parece que Alexis entendió, Antoine Griezmann lo llamó, le pidió disculpas y le dijo, oye, era solamente porque quería alentar a mis compañeros para que no perdieran los penales que venían.
Sí, puede ser.
Me queda bien Griezmann.
¿Levantaste receta, no?
No.
¿Te sabías esa, no?
Sí.
A mí me golpeó Mati hoy día, yo no sabía.
Lo venía escuchando.
¿Le contaste esa belleza? ¿No? Yo no lo sabía, porque repitamos que no toda la gente escuchó en la mañana. Que cuando hay una costumbre, no sé de dónde viene y no sé si en otras partes del mundo.
Partió en el Festival de Viña, pero según estuve leyendo durante el día al vocalista de Maroon 5. Bueno, sí.
¿De qué se trata esto? Que cuando alguien se mete con Chile o un chileno o alguien dice algo.
Se mete con todo. Se mete con Alexis, pero con cualquiera.
¿Qué decir? ¿Usted se mete con un chileno o se mete con Chile? Aquí se las va a ver. ¿Y cuál es la forma de agredirlo? Que en general. Le mandan una receta.
Le colapsan la red social.
En los mensajes en su Instagram le mandan receta de cualquier cosa. De chancho en piedra, de cola de mono, de panqueques con manjar, da lo mismo, lo que quieran. Receta. Griezmann en la mañana tenía 21.000 recetas en el mensaje de su último posteo.
Bueno, este gallo Maroon 5, que fue el que partió, parece que con él se partió porque algo dijo en el Festival de Viña. Tuvo que cerrar su cuenta de Instagram porque estaba tan colapsada que ya no lo logró y tuvo que bajar y cambiar y hacer una cuenta completamente nueva.
Ya tengo el listado de las personas que han recibido estos recetarios.
Ah, qué rapidez, dale.
Mira, son Adam Levine, que es el vocalista de Maroon 5.
Ah, ¿viste? Ya.
Después el Museo Británico, que tiene el Moai chileno.
El Moai.
¿Ya? La Academia, que entrega los Oscars después de que ninguna de las dos películas ganara. Y Antoine Griezmann. Esos son los que van.
Mira. Así que por 31 te vamos a tirarte unas recetas que ya, ¿no? 7 de la tarde. 16 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A veces parece absurdo, pero el tema es muy serio. Es importante. Pero pero a veces parecemos un poco niños. Es la reacción que ha habido respecto de las yo imagino que están empezando los regimientos de los militares. ¿Por qué no se meten con otros?
Claro, vayan a lecer a otro
país. ¿Por qué no dejan de manosear a esta institución y lo hacen con otra? Y digo manosear porque claramente hoy día son como material. Como una moneda de transacción en la cual tú te mantienes.
Commodity.
Como commodity, la cual sale en el diario. Di que sí, di que no, di por qué sí, di por qué no, pero refiérete a este tema. Da lo mismo lo que pensaste antes, da lo mismo lo que hizo tu partido, da lo mismo. Lo que importa aquí es parecer hoy día el más duro. Yo digo, si estamos a 14 de marzo, las elecciones son en octubre, aguántense un ratito. Sí. ¿Van a pedir que salgan quién? ¿Los extraterrestres en junio, julio, agosto, cuando esté la campaña desatada?
Sí. Nos referimos a la solicitud.
A los alcaldes, en
claro, partió, lo venían pidiendo hace tiempo, pero ya se hizo súper potente antes de ayer, cuando el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, va a La Moneda. Y se reúne con la ministra del Interior, Carolina Toá, y le pide que, por favor, que necesita militares en zona para proteger lugares críticos en la comuna de Maipú. Se le unieron muchos alcaldes, casi todos a favor, algunos en contra, como por ejemplo la alcaldesa Matei. Y bueno, y hoy día retoma el tema el alcalde Bodanovich y dice que en el fondo esto básicamente hizo toda esta puesta en escena, podríamos llamar, para hacer un llamado, un remesón al Congreso para que se apuren en la tramitación de la ley de infraestructura crítica. Hay formas de hacer llamados, encuentro.
Sí,
yo también encuentro que hay que tener un poquito más respeto.
Que, además, ¿no?, que empieza a escalar. Si lo que digo, me asusta que estemos a marzo y ya estemos en que primero era algo vocal. Hay que. Y después empezamos con, al día siguiente, vamos con todos los matinales y vamos con todos los alcaldes haciendo desalojo. Pero que se enteraron ayer en la tarde que había tomas.
Claro.
¿En qué momento? O sea, pasamos de que los militares en la calle solamente generan más violencia cuando hay que enfrentar a la violencia, que es una posición que la puede haber tenido legítimamente.
Interesante la posición de Arbué al respecto.
Sí, interesantísima. Y hoy día ya vino el festival del desalojo, porque es el verdadero festival del desalojo. La Florida, aunque hay que reconocerle que Cárcel por lo menos está hace rato atendiendo a las casas de los narcos.
Sí, fin, y fue el primero, fue en agosto, el año pasado, fue el primero, dice, por favor.
Que se enfrentó.
Un tema.
Vino, Maipú, hoy día estaban con desalojo en una villa donde habíamos adentro. O sea, ¿se vienen enterando ahora los policías o las autoridades comunales de que en los guetos de inmigrantes irregulares hay casinos, hay comercio ilegal?
Hay venta de sitios.
Hay venta de sitios que salen publicados.
Hay cementerios.
Bueno, todas esas cosas. Entonces, la verdad es que es un poquitito patético lo que está pasando, compitiendo quién es el más duro, compitiendo quién es el que quiere sacar más militares a la calle. No les corresponde a ellos, ¿eh?
No
está la ley. No está la facultad legal
para hacerlo. Tendría que ser por decreto, lo que significaría una reforma constitucional.
Exactamente.
Y si no, un estado de excepción. Ya, tú no puedes llegar así a sacar militares, está prohibido, no se puede.
Donde no hay consenso de que sea lo adecuado. Lo que sí hay consenso, y no se ha visto la urgencia porque no es lo que vende, es realmente sentarse este fin de semana hasta pleno despacho a modernizar y a meterle recursos
a la inteligencia.
A la inteligencia y a los carabineros y a la PDI. Con tutti. Y sí que hay que traer especialistas extranjeros para que nos colaboren, así como la policía chilena ha colaborado en otras partes.
Es que
ese es un gran punto que me lo hizo ver un auditor en la mañana, se lo agradezco. Respecto de los militares y el orden público, ya militares chilenos tienen experiencia. Durante siete años en Haití hicieron de cabeza de la misión humanitaria de la MINUSTAH en Haití.
Exactamente.
Y mantuvieron los seis años de paz más importante que ha habido en los últimos 30, 40 años probablemente en Haití. Ah, claro, no vamos a comparar lo que pasa en Santiago de Chile con Haití, probablemente, con Puerto Príncipe.
No, pero hay una experiencia previa exitosa.
Que se puede hacer, que pueden actuar de presencia. Entonces, pero nada, todo eso que es más sofisticado y que es poner sobre la mesa antecedentes importa mucho menos que de hacer declaraciones ampulosas, grandilocuentes, y hacer y citar a los matinales y a la prensa para darse un festín haciendo, haciendo desalojo. Hágase la siguiente pregunta. Usted desaloja hoy día la villa XX en la comuna XX. 3.000 familias. ¿Usted cree que esas personas no van a ir a otra parte? Tienen que irse a otra parte, necesariamente. Y bueno, que así sea, porque son familias con niños, gente muy humilde, gente muy con muy pocas posibilidades. Entiendo, porque estuve leyendo que hay una comuna, Padre Hurtado, que había recibido... Ya se habla de desplazados. Desplazados.
Sí, es que...
Nos enteramos tan rápido de las cosas.
No, claro. Y actuamos tan rápido. Que, o sea, el tema de los... Acuérdate en algún momento, Matías, hace, no sé, un par de años atrás, que en Chile estaban casi erradicados los campamentos. Tanto así que, y lo vamos a conversar más adelante con nuestro invitado, yo creo, Techo para Chile, que fue una organización muy importante, en algún momento se quedó como un poco sin pega y hace Techo para América y empieza como a replicar el modelo que había sido tan exitoso en Chile y se lo lleva al resto de Latinoamérica, porque en Chile la verdad quedaban algunos campamentos, obviamente, pero era un problema mucho más acotado. De un tiempo a esta parte, te diría que parece que los últimos, no sé, 6 o 7 años, la aparición y el desarrollo de tomas y de campamentos ha sido explosivo. Leí hoy día la cifra, la dio el ministro de Vivienda, el ministro Monte. 1.472 las tomas que hay en Chile. Y obviamente, como dice bien el ministro, las soluciones no son mágicas. Y me imagino que tendrá que haber mucho trabajo, gente experta, gente que sabrá cómo hacerlo. Pero por otro lado, en algún momento tú tienes que frenar esto y decir, no más. ¿Y qué hacemos con la familia? Bueno, habría que buscar una manera orgánica de hacerlo, pero me parece que no hacer nada también es dejar la cancha abierta para que se sigan tomando lugares. Y, por ejemplo, este caso de donde atacaron al alcalde Carter hoy día, en este campamento Dignidad, que es del 2019... Está emplazado en un lugar que es, de hecho, un terreno municipal de la Florida, pero que no se puede construir porque es un terreno aluviable.
De crecida de un río.
Claro, tiene una cuestión, entre comillas, aluviable.
Es un sitio, una zona de exclusión.
Exactamente, o sea, llueve un poco y toda esa gente que está viviendo, que ahora vende sitios... líder, po, que tiene cementerio, que tiene sus propios ejércitos, que funcionan como porque son verdaderas ciudadelas, va a desaparecer. Y además, al darle carta blanca, es decirle a los otros, ¿sabes qué más? Acá no pasa nada, entonces vaya a tomarse el sitio al lado y llegue con toda su familia y empieza a vender y haga su nuevo cementerio y haga su especie de retén. Entonces, ¿cuándo se pone punto final? Yo no sé cuál es la forma de hacerlo, pero creo que en algún momento los alcaldes y la fuerza pública tienen que decirse que más, hasta acá nomás.
Y hay otro elemento que tú mencionaste, el número récord de campamentos que tenemos y de gente llegada y gente sin casa, en fin. Ayer tuve una conversación, no voy a decir con cuál, porque por razones obvias, no, pero me junté con un par de personas que trabajaban hace 20 años en estas fundaciones que... prestaban servicios al Ministerio de Vivienda. No era muy grande, no era muy chiquitita, en fin, pero me contaban el drama de la industria. Porque a partir de Democracia Viva, hoy día trabajar en esa área es prácticamente lo mismo que ser traficante de órganos. Entonces, claro, nadie quiere aparecer. Hay gente que se le han cerrado y bloqueado cuentas solamente por trabajar en una
fundación.
Y sencillamente porque... porque prestaron servicios. Entonces, dime una cosa, ¿quién quiere hoy día hacer una fundación? ¿Puede el Estado ejecutar sus políticas públicas, en vivienda sobre todo, sin la intermediación de todas estas fundaciones? Que son muchas de ellas hiperprofesionalizadas,
sí, hiperprobadas,
probadas, que tienen muchos proyectos. Muchas de estas, me decían, ellos no era el caso, tenían que desaparecer. Tenían que quebrar, se perdió una expertise enorme de la sociedad civil aportando complementariamente a la acción del Estado. Y si hoy día tenemos 14.000,
no,
1.400, perdón, 1.472 campamentos, lo que viene por el efecto Democracia Viva y porque hubo irregularidades, por supuesto que las hubo, están pagando todos. Y el Estado se está quedando, y en particular ese ministerio, se está quedando sin prestadores privados, porque nadie quiere acercarse porque tienen lepra. Todos hoy día parecen sinvergüenzas. Todos con cuentas bloqueadas, con lejanía, con la, no te quiero ver de aquí a 5 años, pero si nunca ha pasado nada, hemos trabajado también. Sí, pero no quiero que me vean contigo.
Es que claro, es que al final ese es
el Estado paralizado.
Ese es el gran drama de la corrupción, de la delincuencia, de las cosas mal hechas, que finalmente terminan pagando justos por pecadores, porque es muy difícil discriminar también.
Tal cual. Bueno, pero es que, pero cuando tú tienes tu urgencia tienes que ser capaz de hacerlo.
No, tú sí, o sea, el Estado. El Estado tendrá que comérsela, pero obviamente estas instituciones, al final no es solamente el Estado, finalmente también hay una desconfianza por parte de la opinión pública, de la ciudadanía, de los propios personas que viven en estos campamentos y que antes recibían la ayuda o eran asesorados por estas fundaciones, que ahora esa misma gente dice, oye, ¿por qué tengo que creerle a este señor que me viene a ayudar o me viene a decir?
El Estado no tiene ninguna posibilidad de ejecutar sus presupuestos en vivienda social y todos los servicios ad láteres que se prestan hace muchos años a través de fundaciones muy serias y muchas. Ni una posibilidad de ejecutarlo. Esto solamente se va a grabar, la cantidad de campamentos. Solo se va a grabar. Así que, pero es muy difícil, porque aquí hay que ser. Nadie se anima, nadie tiene el coraje político para decir, mire, vamos a seguir y vamos a ponerle más ojo y vamos a castigar a los sinvergüenzas, que duda cabe. Pero vamos a seguir. O no nos importan ahora los campamentos precarios, para no salir en el diario con que hay un acuerdo, con que hay una firma, un convenio. Nadie quiere tener convenios ahora. Parece que importa más no aparecer con ninguna, haciendo ningún convenio, que los campamentos precarios. Parece que importan menos ahora. 7:28, estás en duda.
Nada personal. No, sí, vamos a tener muy pronto.
Estamos ya con nuestro invitado, que tiene mucho que ver con este
justamente,
tema.
Justamente, o sea, nos va a poder iluminar bastante respecto a qué está pasando, cómo funcionan estas fundaciones, valga la redundancia, y también entender cómo se está construyendo, qué tipo de vivienda y cómo se ve el panorama para el futuro.
Está ya con nosotros el invitado, ¿no? Y le vamos a preguntar justamente a él si, que son prestadores de muchísimos servicios.
De muchos años, además.
De muchos años. Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile. Benjamín, buenas tardes, gracias por hacer el llamado de una. ¿Cómo te va?
Hola, Benjamín, ¿qué tal?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están?
Bien, pues ¿nos estabas escuchando o no? Porque estábamos hablando justamente sobre muchas fundaciones. Yo estuve ayer reporteando y conversando con un par de ellas que se encuentran en una situación muy compleja, porque a todas se les culpa de haber sido todos unos delincuentes, y que está muy paralizada la acción o la prestación de servicios de privados a través de estas fundaciones sin fines de lucro, en la colaboración o la complementariedad de lo que hace el Estado en políticas públicas. ¿A Techo le ha afectado eso mismo o es una excepción?
Sí, Matías, gracias por poner el tema, porque efectivamente el caso fundaciones, el caso convenio en particular, nos ha afectado a todas las fundaciones de manera fuerte. Eso es innegable. Aquí el daño que se ha producido es súper grande. Y bueno, nosotros en particular, no te diría que no nos ha afectado mayormente. Bueno, primero porque nosotros somos como depositarios de una confianza grande en la ciudadanía, que siempre se han hecho parte de estos proyectos de reconstrucción y de apoyo a los campamentos y a todos los procesos que hacemos en vivienda definitiva, y eso, bueno, mantenemos una reputación importante, y además seguimos colaborando con el Estado en esta, como tú decías, en estos proyectos comunes, persiguiendo estos mismos propósitos de que podamos ir avanzando en la disminución del déficit habitacional, especialmente con la comunidad de campamento. Así que le diría que no nos hemos visto así, digamos, especialmente afectados.
Pero perdón, tú, Benjamín, ¿tú habías escuchado esto que me comentaron estas personas de las fundaciones, en que están siendo muy afectados justos por pecadores y que está muy paralizado el sector en general?
Bueno, eso yo creo que es una realidad, y es lamentable. Esto es una de las consecuencias de este golpe que ha recibido en general la reputación de las fundaciones, pero también en la colaboración, que en el entendido que el Estado colabora con la sociedad civil organizada y con también con el mundo privado para poder sacar adelante estos empeños importantes, estas urgencias en distintas materias, en distintas necesidades sociales que tenemos en el país. Entonces, esto sí, estamos observando esto con una cierta preocupación y quisiéramos como volver a reafirmar el compromiso y esta visión, como tú dices, de que el Estado colabore junto con las organizaciones de la sociedad civil para poder sacar adelante todas estas tareas que tenemos como país.
Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile, quería preguntarte respecto a esta cifra que entregó hoy día el ministro Montes, que cifra en 1.472 las tomas en Chile. Teníamos la sensación, y corrígeme si estoy mal, de que hace un tiempo, hace algunos años, el tema de los campamentos en Chile estaba bastante bien, estaban prácticamente erradicados, quedaban algunos por supuesto, pero que era un problema que del cual se había avanzado mucho, tanto que Techo se sale a otros países, hace Techo América, etcétera. Sin embargo, esa situación se ha revertido y cada día son más los campamentos que aparecen en Chile. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los principales elementos? Me imagino que hay mucho inmigración también en todo este tema, que han hecho la reaparición tan explosiva de los campamentos en Chile.
Efectivamente, bueno, creo que la actualización del último catastro del Mimbu es una buena noticia porque incorpora los registros que ellos tenían y además las nuevas comunidades de campamentos y las familias que están allí por necesidades habitacionales, ¿no? Y incorporarlos a todos ellos en el catastro es súper importante, por eso que se actualizan las cifras. No habría que ser cauteloso en decir que esas son, digamos, esas cifras corresponden al último tramo inmediato de una erupción o un aumento muy acelerado de los campamentos en este último tramo final, porque nosotros también teníamos unas cifras en nuestro catastro que eran un poco más parecidas a las que el Mimbu ahora actualiza, ¿sí? Uh-huh. Entonces, habría que analizar bien la cifra respecto de un eventual aumento acelerado en el último periodo de familias que hayan tenido que vivir en situación, caer en situación de campamento. Habría que examinarlo bien. De todas maneras, efectivamente, como tú dices, la realidad de los campamentos ha tenido un aumento muy fuerte, muy muy acelerado en los últimos años. Y bueno, tú comentas la cuestión de la migración. Efectivamente, hay una migración neta en el país. No me acuerdo exactamente la cifra, pero puede ser alrededor de más de un millón de personas que han, digamos, que han venido a otros países los últimos años y que han venido a radicarse aquí para poder hacer una vida aquí en el país. Y algunos de ellos se han visto forzados aún a llegar a los campamentos, aún cuando nuestro también catastro encontró un hallazgo que no es la primera opción de las familias migrantes por llegar al campamento. Ellos efectivamente buscan arriendo en las partes consolidadas de la ciudad y se ven forzados a llegar a campamentos porque efectivamente o es muy difícil acceder a arriendos por el alto costo de esto y también por la especulación que se da en temas de vivienda. Entonces, eso es un factor y el otro es el tema de la pandemia, ciertamente, que forzó a muchas familias a llegar, a salir por razones sanitarias, ¿cierto? Por la proximidad que tenían. Y pues también porque se volvió bien como difícil de vivir dentro de un hogar muchas personas por grados altos de hacinamiento, de salir de ahí y buscar el lugar que los acogiera, y en este caso en lugares informales como son los campamentos.
Estamos conversando con Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile. Benjamín, el ministro habló de que es las viviendas o el déficit de vivienda no se puede superar con soluciones mágicas, porque no son soluciones mágicas, y es bastante evidente que es así. Pero ¿qué soluciones hay? No mágicas, pero ¿qué esperanzas hay de que la cifra no siga subiendo? Y que logremos bajarla al mínimo histórico que tuvimos hace un par de años, en buena parte por el trabajo que hacía Techo y otras entidades privadas, digamos, sin fines de lucro, fundaciones.
Sí. No, el ministro, bueno, tiene un punto de sensatez. Siempre el ministro Montes ha sido bien sensato en la manera en cómo él entiende la problemática de la emergencia habitacional por la que atravesamos. Efectivamente, no hay soluciones mágicas, pero eso no significa que no hayan soluciones viables, razonables y construibles entre las distintas instituciones, entre el Estado en primer lugar, que lidera también, ¿cierto?, como las pautas para poder hacer esta construcción, para acelerar la construcción de viviendas, especialmente viviendas de interés social, ¿cierto?, que sean inclusivas, que permitan a las personas tener acceso y acceso monetario también a la vivienda. Aunque no son soluciones mágicas, el plan de emergencia habitacional que lanzó el gobierno inicialmente y que ha estado en marcha, nosotros creemos que es el camino adecuado, ¿no? Yo creo que se puede reafirmar que el plan de emergencia habitacional es una fórmula bastante sensata, una fórmula colaborativa en que convoca a los distintos actores que producen la vivienda, que ofrecen la vivienda, que hacen accesible la vivienda a todas las familias, especialmente a las más vulnerables, para contar con ese bien básico, ¿cierto?, que es una vivienda adecuada y con la variedad también de estrategias que genera el plan de emergencia, que propone el plan de emergencia habitacional y que las viabiliza. Ese es el camino, ¿eh? Ahora sí, eso probablemente hay que actualizarlo, porque los precios de los materiales, de la disponibilidad de suelo, eso es una realidad dinámica, y hay que ir poniendo las condiciones para que ese plan pueda seguir adelante de manera franca e incluso acelerarse.
Conversamos con Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile. Benjamín, el alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, cuestionó fuertemente la labor que hacen ustedes en Techo. Dijo que las organizaciones, a su juicio, perpetúan la precariedad, haciendo incluso media agua de los 90 con terciado o cualquier tipo de material penca. Fuertes las declaraciones, y obviamente que ponen en tela de duda, en tela de juicio, la labor que hace Techo y las soluciones habitacionales que finalmente entrega.
Sí, gracias por traer este tema. Ha sido, lamentable este como impasse comunicacional. Nosotros, acabamos de tener precisamente una reunión con el alcalde. Fue una buena reunión, ¿no? Nos recibió, nos dio el espacio, nos recibió. Fue una conversación súper constructiva, quedamos agradecidos. Yo creo que aclaramos ciertas situaciones y también conversamos. Y nos damos cuenta de que teníamos visiones diferentes respecto de cómo uno valoriza las viviendas de emergencia, ¿no? Uno puede decir que la vivienda de emergencia, que antiguamente, y esto sí que quisiera recalcarlo, que tal vez no hemos sido suficientemente como aceptados, antiguamente era la mediagua. Hoy día la vivienda de emergencia es una vivienda con un estándar muy superior a la mediagua de 18 metros cuadrados. De hecho, el alcalde también comenta que son viviendas de 18 metros cuadrados. Se amplió un poquito el metraje y además se construyen viviendas ya de 24 metros cuadrados y así, progresivas, para que las familias puedan ir haciendo todas las adaptaciones que necesiten para tener un espacio mejor, ¿eh? Al menos, aunque sea mínimo, para como refugio, ¿eh? Entonces, depende de la valorización que uno tenga sobre esta vivienda de emergencia. Algunos dicen que es precarizar, ¿cierto? Incluso también se ha dicho que, de hecho, campamentiza el país, ¿no? Por medio de la construcción de estas viviendas de emergencia. Pero también uno puede darle la vuelta al calcetín, por decir así, y mirarlo desde otra perspectiva. Mirarlo desde la perspectiva de las personas que necesitan, ¿no?, esa vivienda y que no tienen otras alternativas, ¿no?, que han quedado en una situación muy precaria, que han quedado viviendo de allegados o hacinados en algunas casas, que por lo demás es una situación, como sabemos, socialmente muy compleja, porque trae una serie de problemas en la convivencia familiar, en temas de incluso hasta higiene. Entonces, esta es una vivienda de emergencia que no es una solución. Nosotros nunca la hemos entendido como una solución, sino una ayuda, un apoyo para determinadas circunstancias de emergencia, precisamente como dice la palabra, habitacional, y que sirvan para este primer refugio a la familia y que puedan salvar esa situación. Entonces, si el alcalde considera que eso es precarizar ciertas áreas de la ciudad, yo también creemos que eso también es porque no hay otras ofertas y no hay otras alternativas y mejoramientos, que es el deber del Estado proveer, para tener una mejor vivienda, ¿eh? Pero creo que no se le puede ser injusto achacarle digamos, la culpa a la vivienda de emergencia, de precarizar la vivienda, precisamente porque ese no es su objetivo, ¿no? No es el objetivo ser una vivienda definitiva. Y ahí lo hemos visto en Viña del Mar, cómo esta vivienda ha sido súper bien recibida por las personas que han perdido todo por el incendio. Y pucha, y eso, por Dios, que uno lo valoriza, digamos. Entonces, ese es el objetivo.
Benjamín Donoso, capellán de Techo Chile, muchas gracias por recibir el llamado de Duna. Que estés muy bien.
A ustedes.
Hasta luego, Benjamín.
Muchísimas gracias. Son las 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
¿Hace siglos que no vas al dentista o no? Bueno, vuelve al dentista, pero no cualquiera. Anda a Santa Blanca y transforma para siempre tu experiencia en el dentista. Además, para tus niños tienen el Club del Ratón Pérez. Busca tu clínica más cercana en clínicasantablanca.cl. Santa Blanca, la buena odontología. Entonces una pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Ay, qué lata, Fran. Tengo que ir al dentista y no voy hace siglos.
Ah, oye, pero el dentista ya no es como antes. Mira, anda a Santa Blanca. De verdad es diferente. Las clínicas son increíbles, siempre te hacen sentir como en casa y los dentistas son secos.
Ah, Betín KN. Oye, ¿para mis niños?
Tienen el Club Ratón Pérez, el equipo más grande de especialistas en odontología infantil en todo Chile.
Betín, que demasiado. O sea, pásame el dato ya.
Obvio, clínicasantablanca.cl.
Vuelve al dentista, pero no a cualquiera. Santa Blanca. La buena odontología.
El verdadero compromiso con la grandeza ya está acá. Nuevo GLS de Mercedes-Benz. Lujo moderno en su máxima expresión. Superioridad al andar. Majestuosidad en las calles. Sofisticación y comodidad para ti y tu familia como nunca antes lo viviste. Eleva tus viajes a un nivel superior y descubre la excelencia en cada kilómetro. Nuevo GLS de Mercedes-Benz, comprometido con la grandeza. Encuéntralo en Kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo del país.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh, pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Mark Bolan le devolvió al rock esa gota de osadía y frivolidad que había perdido en los años 70. Al mando de su grupo T-Rex fabricó himnos que quedaron para la posteridad e incluso vaticinó su muerte precoz, que lo transformó en leyenda poco antes de los 30 años. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Epitafios. Estás en Duna, sonidos de tu mundo.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
7:45 estás en Duna.
Nada personal.
Y está ya con nosotros nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias, que nos trae temas, como siempre, del mundo, temas internacionales. Y hoy tiene que ver con... Estábamos hablando de las redes sociales.
TikTok, sí, de TikTok. Y este posible venta, posible...
venta obligada.
Obligada. Sí, por ley además.
Así es, fue este a un nuevo capítulo de la guerra de TikTok, sí, digamos, ya sí, habíamos sí hablado en la época de Trump y aquí es interesante.
Pero
eso también.
Pero Trump está como
va a ser interesante, sí, eso también en este segundo capítulo, porque este fue una proyecto de ley que se aprobó muy masivamente con más de 350 votos en la Cámara de Representantes y que se había ido gestionando muy secretamente. Hoy día o ayer sacaba el Wall Street Journal un artículo muy interesante de cómo los ejecutivos de TikTok en Estados Unidos se encontraron con la sorpresa de eso cuando creían que no iba a haber problema, porque además en el Super Bowl Biden, la campaña de presidencial de Biden se incorporó a TikTok, digamos. Entonces lo vieron como una señal de que todo estaba tranquilo en el horizonte, y de repente se encontraron con esto que se venía trabajando en secreto de hace un tiempo, y pasó a la sala, primero lo aprobó la comisión, se pasó a la sala y se aprobó masivamente, republicanos y demócratas, y el proyecto plantea que la empresa dueña de TikTok tiene que vender ByteDance, tiene que vender TikTok en Estados Unidos, o y tiene un plazo de 6 meses desde que la ley se entre en vigor, si es que finalmente se aprueba en toda su etapa, o se prohíbe TikTok en Estados Unidos. Y la ley pasó ahora al Senado, que va a tener que verla, donde la situación aparece un poco más incierta, pero ante la sorpresa de lo que pasó en la Cámara de Representantes, nadie se atreve a decir qué va a pasar ahí. Y el propio Biden ha insistido que si la ley llega a su escritorio, él la va a firmar. Pero hay que ver cuándo entra al Senado. Hay un proceso, el Senado
no
todavía
está en tabla.
No está en tabla, no. Y tiene sus tiempos. Incluso muchos senadores han salido a decir que no nos apuren, que nosotros precisamente estamos para ver las cosas con calma, y esa es la función del Senado. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo, no presionen, digamos.
Te cuento algo divertido. Que el ex secretario del Tesoro, que Steven Mnuchin, está haciendo ya un fondo de inversión, un fondo para comprar.
Lo anunció hoy día mismo, que estaba en eso. Hay muchos interesados en eventualmente comprar TikTok, si es que finalmente se prohíbe, se obliga a vender, y si es que ByteDance decide vender, porque ha dicho que hacerlo sería imposible, prácticamente imposible en la operatividad, digamos. Por lo tanto, en las primeras declaraciones evidentemente ha descartado esa posibilidad, pero hay mucho interés en comprar. Incluso el dueño de Oracle, hay varios que han
170 millones Microsoft, de usuarios tiene
170 en Estados Unidos. Es una de la app más vista en Estados Unidos. Mucha gente, especialmente entre la gente joven, evidentemente, y mucha gente que promociona y tiene la usa como instrumento de trabajo, súper importante y súper clave. Y todo esto está ahí en esta juguera de temas que se vinculan a esto de TikTok, y que también tiene evidentemente repercusiones políticas en medio de la campaña. Estamos en campaña electoral, y ahí lo que sorprende un poco lo que adelantaba Josefina, el tema de Trump, que recordemos que en 2020 el propio Trump sacó un decreto ejecutivo para prohibir TikTok en Estados Unidos. Ese fue el primer capítulo de esta guerra de TikTok. Y el decreto ejecutivo nunca se llegó a aprobar, a aplicar, porque se presentó un recurso ante la corte, ante la justicia, y la justicia lo paró. Por lo tanto, y en ese entonces Trump estaba por esa idea. Recordemos también que se impidió a los funcionarios federales usar TikTok, tener la aplicación, todo esto por el riesgo, y es lo que el argumento central en la presentación de este proyecto, de que China esté espiando a través de TikTok. Y además de eso, que eventualmente, y esto es lo más central, que a partir de esa ley que se aprobó en China en 2020, que obliga la ley de seguridad interior de China, que obliga a las empresas, si es que el gobierno chino lo pide, a entregar información sobre su usuario y sus clientes, digamos. Y por lo tanto, ese ha sido un tema muy central en toda esta discusión con TikTok y con varias empresas chinas. Pero en el caso de Trump, lo que sorprende es que hoy día, si es que el 2020 estaba por prohibir TikTok, hoy día está en el otro lado. Y la especulación es por qué se dio la vuelta, digamos, hoy día, y está tan firme contra la prohibición de TikTok, pese que ha dicho en los últimos días que TikTok sigue una amenaza, pero lo ha suavizado un poco, pero sigue estando en contra de esta norma, lo que evidentemente hace más complicado en el Senado, digamos, porque muchos senadores vinculados a Trump van a depender un poco de él, dicen que van a perder su opinión para ver qué votan.
Pero al final los amigos de mi... ¿Cómo eres de los enemigos? Los enemigos de mi amigo son mi enemigo. Bueno, finalmente es la rivalidad con Meta.
Claro, bueno, y ahí hay tres factores que son clave de lo que se especula por Trump. Uno es el tema de la vinculación con un importante contribuyente de su campaña política, que hoy día y que es dueño de una parte de la empresa de ByteDance, la empresa dueña de TikTok. Tiene un porcentaje no menor del 15%, y él está es uno de los principales principales figuras que apoyan la campaña económicamente de Trump. Está vinculado a un grupo de estos grupos de conservadores que apoyan a Trump, y por lo tanto muchos especulan que esa vinculación con él explica la posición de Trump. Esa es una de las razones. Otra razón es lo que decía Josefina sobre la rivalidad con Meta y con Zuckerberg y con Facebook, y en eso Trump ha sido muy abierto, digamos, sí. Y ha insistido que esto lo único que va a hacer es va a terminar reforzando a Meta, va a terminar reforzando a Zuckerberg, y ya Meta es muy poderosa y muy influyente, por lo tanto ese ha sido el discurso de Trump en el discurso abierto. Por lo tanto, claro, esto va a hacer que Meta crezca demasiado. Y la tercera es mucho más política y de campaña, es que TikTok es una aplicación usada ampliamente por los jóvenes en Estados Unidos.
Sí.
Y el voto joven puede ser súper decisivo. Si bien en la campaña anterior la diferencia entre los jóvenes menores de 29 años que apoyaban a Biden frente a Trump fue muy amplia, del orden del más del 25% o 26%, ahora eso se ha cortado mucho y está por cerca del 4%. Por lo tanto, el apoyo de los jóvenes aparece hoy día en una campaña tan estrecha como la que podría ser y la elección tan estrecha como la que puede ser en noviembre, clave. Y Trump está jugando la carta de no enemistarse con ese grupo, en momento en que ese grupo además está muy enemistado con Biden, porque es un grupo donde hay mucha más apoyo o crítica a la postura que ha tenido Estados Unidos con respecto a la situación en Medio Oriente y a la situación en Gaza, y al apoyo a Israel. Por lo tanto, los jóvenes están dejando a Biden y Trump quiere que no lo dejen a él, digamos, aprovechar ese voto. Por lo tanto, ahí hay otro factor que es muy central en esto de por qué Trump hoy día está en el otro bando, digamos, frente a TikTok. Pero hay que ver cómo va evolucionando eso, porque evidentemente la postura de Trump en estos meses de campaña va a variar mucho dependiendo de cómo es percibida por unos y otros, digamos.
Podemos meter un antes de despedirnos, aprovechar que está Juan Pablo aquí, porque hay otro tema internacional que nos atañe, no directamente a Chile, pero que más que nos atañe, nos ha tenido preocupado un tiempo, y es la situación política de cierta inestabilidad y complicaciones en España, a partir de las dificultades que ha tenido cualquier partido de los grandes para formar gobierno, y que el último gobierno formado por Pedro Sánchez tuvo que hacerlo a regañadientes de muchos propios socialistas, vieja guardia socialista, porque tuvo que negociar con Junts per Catalunya, que es un grupo separatista, independentista catalán, el de Puigdemont y compañía, estos que están en el exilio, en fin. A través de la negociación de una amnistía. Y esa amnistía ahora se votó y quedó aprobada. Aprobó un segundo intento de amnistía de Puigdemont, y el independentismo amenaza: no pararemos hasta la autodeterminación. Que eso es anticonstitucional, entiendo, ¿no?
Sí, en España. Entonces, y es un tema que estaba ahí sobre la mesa de si lo que había acordado Sánchez para lograr formar gobierno iba a ser solo la primera parte o la primera etapa de un proceso que iba a seguir aumentando y los catalanes iban a seguir pidiendo más, o por lo menos ese sector Junts iba a seguir pidiendo más, y eso es lo que parece que se está dando, digamos, y complicando a Sánchez, que está muy en el límite, digamos.
O sea, quedó demostrado que Sánchez es absolutamente prisionero de Junts y de Puigdemont. O sea, no solamente es esta ley. Todo lo que nosotros quieren mis votos, todo lo que nosotros propongamos lo tienen que votar. Y el día que no, le voy a votar en contra. Y ya le votó en contra hace dos o tres semanas, ya no me acuerdo qué ley. Le votó en contra y le dijo, Es decir, corre riesgo de que el gobierno cese. Entiendo que no puede llamarse elecciones hasta un año, me parece, pero tú tendrías un gobierno que estaría prácticamente...
inhabilitado.
Claro, inhabilitado, pero y acaba de asumir.
Acaba de asumir, acaba
claro,
de asumir.
Pero se lo advirtieron bastante.
Sí.
Y el riesgo además era que estas, y es un riesgo que está todavía ahí, que estas demandas... autonomistas o independentistas se extendieran más allá de Cataluña. Recordemos que el apoyo a la coalición que permitió que Sánchez asumiera en este nuevo periodo le pusieron en España la coalición Frankenstein, porque son muchos partidos distintos, digamos, los vascos, gallegos, por lo tanto, sobre todo en el caso del País Vasco, que crezca esta demanda.
La ola independentista.
Es complicado en España.
Eso hay que seguirlo de cerca, pero no sería raro que este gobierno, recién estrenado, aunque no es nuevo, es una renovación, cayera en el, no sé cómo llamarle, no sé cuál es el término técnico, porque no abandona el gobierno ni cae, pero queda herido en el ala, claro. Y ya esperando turno, esperando plazos para una nueva elección, sí. Que no la habían ganado los socialistas.
No,
es decir,
no.
Lograron hacerse del gobierno así. Por estas coaliciones que para algunos son espurias, incluso para algunos socialistas,
así
que
es.
No valía la pena Felipe González.
Bueno, toda la vieja Guerra, guardia del, claro, Partido Socialista Español fue muy dura con Sánchez en esta.
Claro, que es que habían prácticamente negociado y vendido sus principios por formar gobierno. Juan Pablo Iglesias, como siempre, nos vamos. Momento, ¿alguna noticia?
Según información del Wall Street Journal, sí. Salió hace muy poco, hace 11 minutos aproximadamente, una información en el Wall Street Journal que dice que el accidente del Boeing de la TAM, que iba con destino a Sydney, se habría producido porque un asistente de vuelo habría empujado al piloto contra los controles del avión, generando así el incidente.
Wow.
Sí. Ahora, wow. Me imagino que fue un accidente. Se tropezó, no creo que lo haya empujado con querer, po.
O sea, que no lo reempujó, que lo pasó a llevar.
Claro, wow. Sí. Y eso habría, claro, producido esta caída repentina.
Pero es que eso de inmediato, claro. Si se produce un accidente, accidentalmente me tropiezo y te empujo a ti, decimos, no hay por qué no decirlo. El no decirlo y que se sepa a través de esta vía es que parece que, uno supone que la cosa.
Claro.
Tiene más que ver.
Es una mala noticia para la TAM, pero una buena noticia para Boeing. Porque
para Boeing una muy buena noticia porque además arrastraba bastante avión, polémica, digamos, claro. Sí.
Wow.
Según lo dieron a conocer las fuentes del Wall Street Journal, esta asistente de vuelo habría presionado un interruptor en el asiento del piloto mientras servía comida a los pasajeros. Media descuidada. O a lo mejor, no sé.
Vamos a seguirle.
Sí.
Juan Pablo Iglesias.
Bueno.
Josefina, nos vamos nosotros.
Sí, pues hasta mañana.
Que tengan buen resto de día.
Chao.
Muy bien.